Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Gutiérrez, a nombre de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Importante, obviamente, la plática, importante, interesante y además, con mucha pasión, los temas que vamos a abordar el día de hoy, con dos invitadas que obviamente admiramos, diferentes colegas que son investigadoras, pues realmente con mucha trayectoria en sus campos de investigación. Nuestra amiga la doctora Carmen, la doctora Isabel, y obviamente con el apoyo en moderar la plática de nuestro amigo el doctor Oscar Cárdenas. Realmente va a ser un espacio interesante donde se van a abordar temas de lo que es el CERN, este centro de investigación donde, bueno, ustedes saben que tuvo mucho que ver en el tema del desarrollo del web, cuna de ese gran proyecto y otras importantes investigaciones. De igual manera, pues con esa relevancia también en los temas de supercómputo, ¿qué son las supercomputadoras? ¿Qué se hace con ellas? ¿Qué investigaciones realmente necesitan a final de cuentas este tipo de tecnología? Bueno, pues también son aspectos que vamos a estar platicando aquí en los siguientes minutos. Sin más, pues les reitero la más cordial de las bienvenidas y dejo en el uso de la voz a nuestro amigo el doctor Oscar Cárdenas, quien desarrollará obviamente la presentación y moderará esta plática. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenas tardes.
Bien, muchísimas gracias, Luis. Bueno, es un placer tener a dos grandes científicas mexicanas en esta ocasión. Bienvenidos a todos a estos conversatorios de ciencia, educación y tecnología, que son espacios para compartir experiencias en las diferentes áreas del conocimiento, utilizando para tal fin las redes nacionales para la educación y la investigación, también conocidas como RNEI. En esta ocasión, bueno, vamos a conocer la experiencia de dos científicas mexicanas. Isabel Pedraza nos compartirá su experiencia en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, también conocida por sus siglas como CERN, que es uno de los mayores laboratorios de investigación en física de partículas a nivel mundial. Y también la doctora Carmen Heras nos hablará del uso de supercomputadoras como una herramienta para la obtención de resultados avanzados en este tipo de proyectos. Me va a permitir leer brevemente una semblanza curricular de ambas. La doctora María del Carmen Heras obtuvo el grado de doctora en ciencias con especialidad en biotecnología por el Instituto Tecnológico de Sonora. Su trabajo se enfocó en la bioclimatología utilizando métodos de simulación computacional. Es maestra en ciencias con especialidad en geohidrología por la Universidad de Sonora, licenciada en informática por el Instituto Tecnológico de Hermosillo y actualmente es responsable del área de cómputo de alto rendimiento de la Universidad de Sonora, ACARUS por sus siglas, y además es docente en la misma universidad. La doctora Heras ha producido diversos manuscritos con avances y resultados de los proyectos de investigación en los que ha participado. Ha colaborado en diversos proyectos relacionados con el uso de sistemas de información geográfica aplicados en la climatología, oceanografía, ecología, biología y bioclimatología, principalmente con instituciones como el CIGNOR Guaymas, el CIAT de Guaymas, el Dictus Unison y el ITSON, entre otros. Ha asistido y participado como conferencista en congresos y eventos académicos nacionales e internacionales relacionados con el área de cómputo de alto rendimiento y las ciencias biológicas y naturales. Es integrante del Grupo Conjunto de Investigación Mexicana del Consejo Especial de E-Infraestructuras en México, de CONACYT, y de la Red Mexicana de Supercómputo. Por otro lado, la doctora Isabel Pedraza es la primera mujer mexicana trabajando en una institución mexicana en tener un nombramiento administrativo en una de las colaboraciones científicas más grandes del mundo, la colaboración CMS, es decir, el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN. Coordina las actividades de investigación y desarrollo para las nuevas tecnologías de detección de muones en las que participan 21 instituciones de 11 países. Trabaja para mejorar las capacidades de supercómputo y Big Data en México como bien miembro del Comité Académico y Técnico de la Red Mexicana de Supercómputo, Red MEXU, y de uno de los laboratorios más grandes de supercómputo en México, el Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste. Ha sido seleccionada para ser una de las 30 científicos menores de 40 años que realizan trabajos prometedores en el área de física de partículas y neurociencia por la revista chilena ¿Qué pasa? Y Latin American Science Organization en 2014. Actualmente es profesora de la Facultad de Física y Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México, y dirige la investigación llevada a cabo por el grupo de esta universidad dentro de la colaboración del CMS, en donde su interés principal es buscar física más allá del modelo estándar en los sectores extendidos de Higgs. Y bueno, pues sin más, yo quisiera pues dar inicio a esta charla, a este conversatorio, pues haciendo una pregunta, ¿no? Pues ¿cómo lo hicieron para hacer tanto, para llegar hasta donde están? Y quisiera pues iniciar con esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Oscar, qué amable por la presentación. Gracias, Luis, por la invitación. Gracias, Marta, por toda la ayuda logística. De verdad, estoy muy contenta de participar. Y bueno, con Carmen, que tenemos varios años de colaborar con el supercómputo y que se siente como familia. La verdad que bueno que me tocó dar esta charla con Carmen. Entonces, pues, digamos, yo estoy dividida entre el CERN y la UAP. He aceptado cargos administrativos, digamos, en el CERN, pero que son nombramientos sin ningún pago, por decirlo así. Son honorarios, nombramientos honorarios. Y me hago cargo de algunas cosas de administración en el laboratorio para los detectores de muones. Y en la UAP soy profesora de la Facultad de Física. Y entonces tengo, participando en el CERN, tengo como alrededor ya de 13 años participando en los experimentos del CERN. Hay 4 experimentos principales. Como lo decía Luis y también lo mencionó Oscar, el CERN es un laboratorio, es el laboratorio europeo para la investigación nuclear. El CERN es una comunidad de científicos que colaboran de todo el mundo, pero que solo tiene cierta cantidad de miembros principales. Entonces se fundó en 1954 por 12 países europeos y ahora hay 21 países que lo conforman siendo miembros. Pero hay más países que colaboran con ellos, que no somos miembros, pero participamos y podemos usar las instalaciones y participar en los experimentos. El más grande experimento del CERN tiene varios experimentos. El más grande es el LHC. El LHC es el gran colisionador de hadrones, que es en donde se descubrió el Higgs. Y tiene 4 principales experimentos. Yo he trabajado en 2 de ellos y la UAP México principalmente colabora con 2 experimentos, CMS y ALICE. La UAP colabora con CMS, que es un experimento que busca física general, tiene propósito general. Entonces, ¿cómo llegué a trabajar al CERN? Yo he querido ser física desde que estaba muy joven y muchos, creo que el 80% de los físicos quieren ser astrónomos. Y yo también quería ser astrónoma, pero dentro de la carrera experimenté todo lo que pude experimentar. Entonces, todo lo que pude tratar de hacer, biofísica, óptica, un poquito de astronomía, todo lo que quería hacer. Y al final, la física de partículas, que cuando digo física de partículas es que nosotros pensamos que la materia, cuando ustedes tienen un pedacito de materia, la pueden romper. Y lo último a lo que llegan son pequeñas partículas. Y es lo que hemos observado con los experimentos, que cuando nosotros trozamos la materia y cuando nos acercamos con un microscopio muy potente como el LHC, que funciona como un microscopio, cuando nos vemos muy, 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 muy cerca de la materia, vemos que son partículas, que son que dentro del átomo hay más partículas, está el electrón y está el núcleo, que están protones y neutrones, y dentro de los protones y neutrones hay otras partículas, se llaman quarks. Entonces, eso es lo que hemos visto y el modelo funciona y se llama el modelo estándar. Entonces, eso es lo que me apasionó y tuve la fortuna de estar trabajando en el doctorado en un experimento que hacía física de astropartículas, que es el Piero G, que está en Argentina, y colaborar con un profesor que tenía colaboración con el CMS. Entonces me ofrecieron venir a participar al CMS Y cuando llegué, les voy a compartir una foto rápidamente de cuando llegué, el CMS estaba así. Les voy a mostrar porque es una de ingeniería muy impresionante. Entonces, esta es la imagen del CMS antes. Está cientos bajo tierra, el acelerador es de 27 kilómetros, más o menos 27 kilómetros, es más o menos un poco más grande que la UNAM. Les voy a mostrar también, hice un, Entonces, aquí pueden ver el círculo de 27 kilómetros, más o menos, esto es el LHC entre Suiza y Francia. El LHC está entre Suiza y Francia, es de 27 kilómetros y está aproximadamente a 100 metros bajo tierra. Entonces, cuando llegué, estaba ese hueco ahí abajo a 100 metros bajo tierra, que fue ya bastante un logro de ingeniería bastante grande. Y ahora, ¿cómo se ve ahora el CMS? Es impresionante. Ahora el CMS se ve así. Se ve así. Entonces, todo se construyó en la parte de arriba. Es el único experimento en que todo se construyó en la parte de arriba. Y después lo bajamos por un elevador. Lo bajamos a 100 metros bajo tierra. Y esto es, esto pesa lo equivalente a lo que pesa la Torre Eiffel en toneladas. Es un objeto de ingeniería enorme que todo está hecho por la mayoría, el diseño, y todo está hecho por físicos. Y bueno, ahora que ya, pues ya cuando llegué estaba así, participé en armar la parte interna del detector. Eso fue muy, muy emocionante porque éramos de las primeras personas que estábamos permitidas entrar a la parte interna. Y entonces... fue como estudiante, yo estaba estudiante de doctorado. Ahí ven más o menos ya el tamaño de una persona, estoy en medio y ven cómo está la dimensión del detector. El detector es de 15 metros de alto y de 23 metros de largo. Y si para un estudiante fue impresionante. Entonces me quedé ahí como estudiante he participado en muchas conferencias y siempre trabajo, como les dije, trabajé en varias áreas dentro de la licenciatura, y también participaba en todos los congresos en las áreas de ciencias, presentamos nuestros trabajos, casi siempre hay varios congresos al año y siempre iba a presentar mis trabajos. Entonces, en un congreso que hubo en Cuba, conocí a un profesor que después vi en Rusia y después vi en el CERN y me presentó a mi jefa de Wisconsin y esta jefa me dijo, bueno, ya estás aquí, eso implica que ya pasaste bastantes filtros. Entonces, como ya pasaste bastantes filtros, bueno, te invito a participar con nosotros. Cuando llegué fue muy difícil porque el ritmo de trabajo en el CERN es muy rápido. Los correos se contestan muy rápido. En México, todavía tu asesor te tiene más paciencia y es un poquito más lento, pero aquí es muy rápido. Y trabajé, pues me quedé trabajando en el doctorado y después en el postdoc, en el CERN, con la Universidad de Wisconsin. Y con la Universidad de Wisconsin descubrimos el Higgs. Ese fue un momento mágico. Para muchas personas y para todos que participamos en el descubrimiento. Había varios grupos. En el grupo de análisis había más de 500 personas de varias universidades. Nosotros, Wisconsin, no éramos el único grupo de descubrimiento. Esa es una foto con los que trabajamos en los canales de Higgs. Entonces, yo estaba haciendo Higgs Utau Tau, Haisheng está junto a mí, estaba haciendo dos fotones, que fue en donde se vio primero. Luis, que es otro mexicano, que está a la derecha, él estaba en cuatro leptones, y el de la camisa azul estaba en combinación, y NEN era el de cómputo, el que nos facilitaba todo de cómputo. Entonces ahí aprendí que había siempre alguien dedicado a arreglarte las cosas de cómputo. Que si tu clúster se le caía algo, ibas con NEN o con alguien más y te lo resolvía. Entonces, después de esto, pues llegué a México. Afortunadamente me invitaron a hacer postdoc en la Universidad de Puebla y yo soy originaria de Puebla, ahí estudié. Mi doctorado oficialmente es del Instituto de Física de la UAP. Ahí estudié, entonces regresé a México muy contenta y muy emocionada porque iba a ser la primera mexicana que estaba trabajando en una institución mexicana que iba a participar en un experimento como este. Entonces regresé así a México y cuando me trato de conectar para hacer algo, esta conexión no funciona, ¿qué le pasa? ¿Por qué es tan lenta? Y como les decía aquí, el CERN, el trabajo es muy, muy rápido. Y entonces ahí fue como mi primer choque emocional con la red. Y ahí es donde empecé afortunadamente, mi jefe, el profesor Humberto Salazar, tenía también esa visión de clusters y esa visión de cómputo desde cuando trabajábamos juntos. Yo trabajé con él en la licenciatura también en rayos cósmicos. Entonces nos juntamos dos cabezas. Él reunió a una comunidad grande en la universidad y se presentó el proyecto del Laboratorio Nacional de Supercómputo. Y eso nos llevó a conocer a una comunidad muy grande, que es la comunidad de supercómputo, que es donde, pues, la que es experta más bien es Carmen. Y ella nos puede contar un poquito más de cómo está esta parte del supercómputo en general en México. Y bueno, cómo llegó ella a donde está, porque también, digo, directora de un centro de cómputo es, es complicado, Carmen, cuéntanos. Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. Igual gracias por la invitación. Un placer compartir este espacio con amiga Isabel y con todos ustedes. Bueno, la verdad, igual que Isabel, yo me siento afortunada de estar dirigiendo el área de cómputo alto rendimiento en la Universidad de Sonora. En el 2001 se creó esta área, me presentaron el proyecto, había por ahí unas máquinas y no sabían qué hacer con ellas. Y previamente a entrar a laborar a la Universidad de Sonora, yo trabajé en INEGI y me dijeron, oye, ¿tú has tenido experiencia administrando servidores? No, sí, dije yo, esto es lo mío, ¿no? Pero nunca me dijeron que eran servidores de supercómputo, ¿no? Lo cual es totalmente diferente. Fue un gran reto, muy emocionante también iniciar de cero el área. Lo primero que había que hacer era conocer qué era el supercómputo y empezar a introducirnos en los temas, capacitar usuarios para que pudieran usar ese tipo de herramientas, porque esa es la parte más importante, ¿no? Ya que se tiene la herramienta, cómo se usa y cómo se obtienen resultados. Finalmente, una supercomputadora o un clúster de supercómputo pues no sirve de nada si no se están obteniendo resultados en las investigaciones de los diferentes grupos de usuarios. Entonces, desde el 2001 hasta la fecha, pues nos hemos dado a la tarea de estar haciendo algunas inversiones y manteniendo una infraestructura de supercómputo que permita, pues, a los académicos realizar su tarea. Entre ellos, pues yo misma soy usuaria del área. Mi área de especialidad es la bioclimatología. Hago estudios del Golfo de California, de cómo el cambio climático global se está viendo. Hay una señal clara en un cambio en la climatología en el Golfo de California, cómo afecta eso a las diferentes especies que lo habitan y demás. Esa es mi área, digamos, de interés en la investigación, es lo que yo hago de investigación. Sin embargo, pues estoy a cargo del área de cómputo alto rendimiento y eso tiene sus propios retos, ¿no? Desde como les digo, mantener este tipo de infraestructura que implica no solo el cómputo, implica también lo que es almacenamiento de datos, implica lo que es capacitación a los usuarios, implica aplicaciones, implica pues mantener esta infraestructura funcionando. Y pues ya son 20 años, casi 20 años de que estamos ahí en el área. Entonces, pero muy contenta, la verdad. Es algo que me apasiona, tengo un muy buen equipo de trabajo, que me apoyan mucho en para sacar las tareas diarias. Y pues sí, en efecto, quiero hablarles para que quede un poquito más claro, les voy a compartir por aquí una presentación. Deposité algo muy rápido para más o menos que quede claro lo que es el supercómputo. Pues no es otra cosa más que tecnología, ¿no? Gran poder de cómputo que permite realizar una gran cantidad de operaciones matemáticas. Esto se mide a nivel internacional por flops. Ahorita las supercomputadoras más poderosas del mundo andan alrededor de los petaflops, que son miles de millones de operaciones de punto flotante por segundo que es capaz de realizar una de estas computadoras. La importancia de estas computadoras, bueno, aquí en México andamos en los teraflops, no le hemos llegado todavía a una máquina de petaflop, ¿no? Entonces andamos en los millones de millones de operaciones de punto flotante por segundo en las máquinas mexicanas. Pero alrededor del mundo, pues, se tienen máquinas más poderosas y ya se anda pensando en los millones de millones de millones, o sea, una máquina que caiga en la categoría de los exaflops, ¿no? Entonces, esto es algo realmente importante. Hay una máquina que es la más poderosa del mundo ahorita, que anda alrededor de los 148 petaflops aproximadamente. Esta máquina ya tiene 2 años que está en el número uno de esta organización del Top 500, que muestra las 500 máquinas más poderosas del mundo. Entonces, es una máquina que se utiliza más que nada para hacer investigación y cuestiones de seguridad nacional y demás. Es una máquina americana. Esta es la imagen, así se ve la máquina. Esta es las dimensiones de la máquina. Antes, una supercomputadora con estas dimensiones no tenía ni el 10% de la capacidad, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una máquina bastante densa. Es grande, es impresionante. Sin embargo, es bastante densa en cómputo. ¿Qué se hace? Pues se hacen diferentes tipos de investigaciones en diferentes áreas. Nosotros mismos en la Universidad de Sonora y el resto de las computadoras mexicanas, pues hay grupos de investigación que pertenecen a diferentes áreas de la ciencia que intentan pues resolver los problemas que se han planteado utilizando este tipo de herramientas. Yo en particular lo utilizo sistemas de información geográfica, que son los GIS, que es cosas de imágenes de satélite, mapas digitales, etcétera. Luego también tenemos pues el top 10 de las máquinas mexicanas. Aquí hay algunas imágenes de cómo lucen las máquinas mexicanas que tenemos de supercómputo, pero pues por desgracia no le hemos llegado a las capacidades de petaflop. Sumando todas las máquinas que se utilizan ahorita en supercómputo, cabe aclarar, en universidades o en centros de investigación, pues apenas sumaríamos un petaflop, yo creo, entre todas, ¿no? Que para entrar a la lista del top 500, la máquina menos poderosa de esos 500 tiene la capacidad de 1.14 petaflops hoy en día. Pues hemos hecho algunas actividades académicas, simposios, conferencias, congresos. El congreso que representa esta comunidad es el ISUM, el Congreso Internacional de Supercómputo. Este año no lo hicimos, pues por cuestiones de diferentes cuestiones de logística y sobre todo por lo de la contingencia. Esperemos reactivar las actividades del Congreso del ISUM para el año 2020, pero este Congreso, además de lo que viene siendo la Red Mexicana de Supercómputo, pues nos ha permitido he tenido la gran fortuna de conocer a personas como Isabel, como Liz, personas de diferentes instituciones que pues de alguna manera tenemos en conjunto o en común la parte del supercómputo. Algunos son computólogos, algunos son desarrolladores, algunos son expertos en manejar grandes cantidades de datos, algunos son científicos de diferentes áreas del conocimiento, de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, etcétera, biológicas, pero lo que tenemos en común es el interés por este tipo de infraestructuras, por conservar este tipo de infraestructuras, por utilizarlas. ¿Por qué? porque la importancia radica en lo siguiente. Miren, aquí en esta imagen que les estoy presentando nada más algunos proyectos de aquí de la Universidad de Sonora. Si no tuviéramos nosotros este tipo de herramientas, por ejemplo, para el primer proyecto que se presenta ahí, que en el año 2018-2019 consumió más casi 2,5 millones de horas de procesamiento, sin este tipo de infraestructuras, este grupo de trabajo que trabaja con este proyecto tendría que haber esperado 285 años para colectar resultados de su proyecto de investigación. Y si hubieran cometido algún error en alguno de los parámetros al momento de procesar, pues había que esperar otros 285 años, ¿no? Entonces nadie vive lo suficiente para esperar estos resultados. Ahí radica la importancia de utilizar ese tipo de infraestructuras. En horas, en días, en semanas, los grupos de investigación pueden obtener resultados realmente de vanguardia y seguir siendo punteros en los grupos de investigación, en los temas que manejan, así como Isabel en los grupos, en los diferentes proyectos del CERN o en el proyecto en particular del CMS en el que ella colabora. Aquí en la Universidad de Sonora también tenemos personas que trabajan en el proyecto del CMS. Pero, en fin, o sea, lo que yo quiero que la audiencia, pues, que quede claro, pues, que la importancia de este tipo de infraestructuras es básicamente esa. Nosotros, como humanidad, hemos crecido en complejidad, hemos crecido, la población mundial es mucho más grande y los requerimientos, las necesidades de la población mundial también es mucho más grande. Alimentación, básicamente, medicamentos. Este tipo de infraestructuras sirven para hacer estimaciones importantes en las áreas de conservación de nichos ecológicos, desarrollo sustentable, toda la parte de industrialización de alimentos, de distribución de alimentos, toda la tecnología que tiene que ver con comunicación, etcétera. Todas las... digamos, los servicios que el ser humano recibe por parte de los diferentes grupos de investigación o las diferentes tecnologías que se prestan, pues tienen que ver directamente con el supercómputo. Eso es algo sumamente importante. O sea, si no tuviéramos supercómputo, no tuviéramos ahorita, por ejemplo, la promesa de que en 2 años podemos tener la vacuna para el COVID, ¿sí? Hay las mejores supercomputadoras del mundo se están dedicando a hacer simulaciones ahorita para poder obtener de una manera más segura, más confiable, una posible vacuna para el coronavirus. Entonces, así de importante es el poder contar con este tipo de infraestructura, ¿sí? Y pues obviamente, pues para usar este tipo de infraestructuras hay que hacer capacitaciones, cursos y demás, y eso es parte de las actividades que nosotros pues llevamos a cabo aquí en la Universidad de Sonora. Así es, como les digo, esta comunidad, esta red mexicana de supercómputo, pues permite también, aquí está, mire, les voy a mostrar un mapa de dónde estamos ubicados los diferentes centros de supercómputo de México. Aquí está, ahí está, por acá en Ensenada, está el CISESE, ¿sí? Esta es de la página de la Red Mexu, la Red Mexicana de Supercómputo, cualquiera puede tener acceso a esta información. Aquí está la Universidad de Sonora, por acá está Guadalajara, en la UDG, desde el CNS, aquí en la parte del centro, pues tenemos varios en la Ciudad de México, está Puebla, está acá en el Estado de México, y por acá está en Chiapas también, el otro laboratorio, en fin, ¿verdad? Así es como estamos distribuidos. Ahorita Isabel comentaba algo muy importante acerca del primer choque emocional que sufrió cuando regresó a México, ¿verdad? Que tiene que ver con la conectividad o las redes académicas para interconectar todos estos puntos que les mostraba hace un momento en el mapa, que son básicamente centros de supercómputo insertados dentro de algunas universidades o centros de investigación y que tenemos pues ese gran reto y esa gran necesidad que todavía no se ha podido solventar, que es la de tener conectividad de banda ancha, tener, contar con redes avanzadas lo suficientemente rápidas para pues que los usuarios de estas supercomputadoras pues puedan resolver sus problemas sin mayores inconvenientes, ¿no? Entonces, a lo mejor Isabel ya no tendría que estar tanto en el extranjero, podría trabajar desde Puebla, no sé. Pero bueno, desde eso es parte del trabajo que hemos venido realizando nosotros acá. La verdad, estoy muy contenta de pertenecer a esta comunidad. Es una comunidad muy unida y es una comunidad que compartimos, pues, en común, por un lado, los requerimientos tecnológicos, pero por el otro lado, el querer resolver problemas realmente importantes a nivel nacional e internacional. No sé si quieres agregar algo más, Isabel.
Pues eso, que justamente por eso es que nos unimos, o bueno, me uní a la comunidad de Supercómputo, porque hace falta, pues, desarrollar esta área, ¿no? Para que entendamos cómo lo estamos usando en el CERN. Este acelerador de 27 kilómetros colisiona protones de alta energía cada 25 nanosegundos aproximadamente. Eso es millones de colisiones por segundo. Cada colisión tiene datos. Cada colisión se ve un poquito así. Mira, les voy a enseñar cómo se ve. Un poquito así. Un poquito así, cada colisión. Ahí la ven. Bueno, cada colisión se ve así cuando se disparan las partículas en esas capas metálicas que les enseñé. En el centro también hay muchas capas de diferentes detectores que tienen una resolución más delgadita que un cabello. Y entonces, estas partículas más pequeñas que microscópicas van dejando puntitos o trazas, como se ven en la imagen, puntitos, y nosotros tenemos que reconstruir los puntitos, como si fuera esa de une los puntos, pero sin números. Entonces tenemos puntos por todas partes y tenemos que reconstruir. Esto requiere un sistema de cómputo muy, muy, muy poderoso para poder hacer la reconstrucción en menos de 25 nanosegundos y decirte si el evento es interesante o no, porque todos los eventos no son interesantes, todos los eventos, solo guardamos aproximadamente el 1% de eventos. Y todo esto, además, cuando ya decides que vas a guardar el evento, necesitas un disco duro. Aquí yo tengo mi disco duro externo. Estaba buscando unas fotos, perdón. Ah, no lo ven porque tengo mi acelerador en la espalda. Bueno. Estaba usando mi disco duro para buscar unas fotos y necesitas muchos discos duros y entonces no los puedes tener todos en un lugar. Además, no sería sabio tener todos en un lugar y solo tener una copia. Entonces, lo que hacemos es distribuir estos datos. Al 2017 teníamos 200 petabytes de datos, que era, si pones CDs, llegabas un poco más que la luna. Y entonces distribuimos estos datos por varios centros que les llamamos tiers. El tier 1 está en el CERN y tier 2 están distribuidos en varios países. Es donde se guardan las copias y de los tier 2 se distribuyen los datos y nosotros ya podemos accesar de nuestras casas, bueno, nuestras casas, de las universidades, podemos tener acceso a estos datos. Decía Carmen, pues que Isabel lo haga, ya tendremos muy buena conexión para que Isabel lo haga desde su casa. Hay cosas físicas que también hago de aquí, pero no solo el cómputo, también ando armando detectores y también me lo estoy tratando de llevar a México para hacerlos allá. Entonces, ya que tenemos todos los datos y los podemos analizar en la computadora en México, por ejemplo, y podemos bajar un grupito de datos, no muchos porque no nos interesarían todos los datos, solo nos interesa un grupo. Por ejemplo, este que es un Higgs, es un candidato a Higgs. Nosotros no podemos saber exactamente si son Higgs o no. Es un candidato a Higgs. Y tenemos estas dos trazas rojas que se ven, son lo que reconocemos como fotones. Y entonces, colectamos muchísimos, todos los eventos, de esos millones y millones y millones de eventos que ya colectamos en la primera corrida, por ejemplo, los juntamos todos y los seleccionamos, solo los que tengan esta característica, los juntamos, y si todo hubiera como las simulaciones, si todo fuera como las simulaciones, por ejemplo, nuestra gráfica con Gatel, si todo cayera con su simulación, entonces todos los puntos negros que están aquí, que son datos, que serían datos, caerían en esta simulación que tenemos con rojo. La simulación es lo que esperamos. Estamos viviendo justo ahorita un experimento con lo del coronavirus. Nosotros estamos viviendo el experimento porque no sabemos el futuro. No sabemos cómo está y tenemos simulaciones. Entonces, la simulación es lo rojo, es lo que nosotros esperamos del modelo, de todos los modelos que se trabaja mucho, y los puntos negros son los datos de verdad. Entonces, nosotros acá tenemos, estos son Higgses, son candidatos a Higgs, es lo que tenemos, y entonces todos, si hubiera pasado nada, todo se vería así. Y estos son millones de datos que se reducen a, si ven, en la parte izquierda es el número de eventos. El número de eventos dice 200, 400, 600, 1600. O sea, una cosa que se puede medir seleccionada de millones y millones de datos. Para eso se requiere una cantidad de cómputo enorme que solo la grid, el LHC, nos da la capacidad de hacerlo. Entonces, pero en el 2012, pues teníamos esto. Sin embargo, vimos esto. Vimos un pequeño pico ahí que no estaba dentro de las simulaciones. Y ahí es donde dijimos, aquí hay algo raro, hemos descubierto algo nuevo. Y entonces, bueno, pues ya la celebración, la gente esperando a la noticia, ¿no? Formado, durmiendo ahí una noche antes. Y luego se anunció el 4 de julio del 2012 el descubrimiento del Higgs. Y bueno, esto está en todos los periódicos. En todos los periódicos de anuncio, y en el 2013 se dio el premio Nobel a Peter Higgs y a François Englert por el descubrimiento teórico. Ellos la predijeron en 1963, predijeron la existencia del Higgs, y lo fuimos descubriendo hasta el 2012. Había experimentos, había varios otros experimentos. Entonces, nosotros necesitamos seguir haciendo investigaciones. Nosotros con este descubrimiento podemos decir que conocemos el 5% de lo que existe en todo el universo, y nos queda por descubrir o saber qué es el otro 95%, que es uno de los tantos problemas científicos que enlistó Carmen en su lista de todo para qué se usa supercómputo. Bueno, nosotros estamos aquí como en nuestra esquinita, estos son nuestros problemas, el 95% de todo lo demás que hay en el universo. Y en eso estamos. Estamos haciendo esta investigación acá en el CERN y en Ginebra y con colaboración, como decía Carmen, con gente en Sonora. Y la parte de trabajo, bueno, pues es siempre conjunto y trabajar esta comunicación. La verdad, ya las videoconferencias se sienten como familia, como real, ¿no? Porque lo usamos tanto. Ya la vida ya es así. Nosotros, el CERN es una colaboración, el CMS es una colaboración de más de 42 países. A veces unos están durmiendo cuando otros están despertando, y a veces a unos nos agarra de madrugada las reuniones. Por ejemplo, cuando estoy en México, mis reuniones son a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana. Y entonces, pero tengo que llegar a la uni a las 9, entonces, ¿dónde duermo? ¿No? Entonces, por eso, pues a veces sí me toca quedarme por acá para no desvelarme tanto. Y a veces me ha tocado dar clases a las 7 de la noche, a las 9 en remotas. Este año no estoy dando clases, afortunadamente, porque con todo lo de COVID, yo no sé cómo se están organizando allá en Sonora con las clases. ¿Cómo te organizas tú, Carmen, con las clases?
Afortunadamente ya llevamos la mitad del semestre, entonces tenemos plataformas en la universidad para dar seguimiento virtual a las materias, y pues en mi caso, pues como parte de mi esencia es la computación, soy computóloga también, pues no se me dificulta manejar estas herramientas, ¿no? Entonces le di seguimiento hasta el final del semestre a mis alumnos. De 77 alumnos que tuve este semestre, solamente uno no tuvo la oportunidad de continuar, seguramente por cuestiones de que no tenía la facilidad o el acceso a la tecnología, ¿verdad? Entonces, pues relativamente me fue bien a mí, ¿verdad? Yo te estoy hablando de mi experiencia, pude terminar con ellos en tiempo y forma el semestre, ya subí sus calificaciones finales y todo, pero sé de algunos otros maestros de otras materias que no necesariamente tienen mucho que ver con las computadoras, en que sí le han batallado bastante para sacar adelante los cursos y hacer que esto valga la pena, ¿no? Que valga la pena el hecho de que los muchachos ya estaban inscritos en una materia, que hay un tema que hay que cubrir, que hay clases que hay que dar. Entonces hubo como que cursos express así para utilizar diferentes plataformas, entre ellas esta que estamos usando ahorita, para que los profesores que no las habían usado, pues las usaran rápidamente y se conectaran con sus alumnos. Me parece que más del 60% de los grupos fue exitoso, lo cual es una muy buena cifra, la verdad, ¿no? Pero, pues, definitivamente la Universidad de Sonora ha sido muy flexible con nosotros los profesores y con los alumnos para permitirnos las facilidades y que, sobre todo, los alumnos no se vean afectados con que vayan a reprobar una materia o algo así, ¿verdad? Entonces, creo que sí se han dado mucho apoyo en ese sentido. Pero pues bueno, ahí vamos, ¿no? Ya terminando. Me gustaría contestar alguna preguntita que por aquí veo que nos están haciendo. Dice que sí, ¿qué herramientas utilizamos? ¿Qué programas de cómputo utilizan en el CERN y en el ACARUS? Pues yo puedo responder por el ACARUS. Pues utilizamos los estándares, ¿verdad? Utilizamos las herramientas estándares, NAMDI, utilizamos Gaussian, Gromax, RUT, R... Básicamente FastJet, las herramientas más y herramientas de TensorFlow para cuestiones de machine learning y demás. Es un grupo de usuarios bastante diverso que utiliza el supercómputo para diversas áreas del conocimiento. Entonces, cada grupo de usuarios utiliza herramientas estándares a nivel internacional. Estas herramientas que les comenté son las mismas que están instaladas en la computadora número uno del mundo, ¿sí? En Summit. Entonces, solo que las proporciones de usuarios y de capacidad, pues no hay mucha comparación, ¿verdad? Pues son infraestructuras que requieren una inversión importante y pues hay que seguir presentando proyectos de reinversión, etcétera, para que este tipo de infraestructuras se mantengan. Y pues hacer que valga la pena el esfuerzo también que hace la institución, que hace el gobierno por tener esas infraestructuras, ¿no? Pero sí es bien importante mantenerlas porque no sabemos qué retos se nos presenta el día de mañana. Hoy es el COVID, a lo cual pues los grupos de investigación de las ciencias de la salud, de las ciencias biológicas se han abocado a resolver el problema del COVID, pero no sabemos qué otro tipo de problemas se puedan presentar en el futuro. Entonces se requieren supercomputadoras para este tipo de acciones, ¿no? Entonces, no sé si quieres comentar algo al respecto de las aplicaciones que tú utilizas allá, Isabel.
Isabel, Carmen, sí. Tenemos algunas preguntas, no sé si quieran contestarlas, están bastante interesantes.
Sí, sí.
Sí, las están mandando no por esta plataforma, sino por otro medio. Pero creo que están interesantes y están relacionadas con lo que han venido platicando. Una de las preguntas es si el supercómputo contribuye al desarrollo económico de un país y cómo lo hace.
Claro que sí.
Sí, claro. Definitivamente contribuye. Sí, las primeras potencias de la economía a nivel mundial están directamente proporcionadas con tener las computadoras que están en el top 10 a nivel mundial también. Entonces, ¿cómo se da esto? Por ejemplo, en la industria, les voy a poner un ejemplo muy, 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 muy someramente, muy vago, en la industria aeroespacial. El hecho de que yo pueda diseñar una pieza que va en un motor, por ejemplo, de una aeronave, pero que la pueda diseñar con las medidas exactas, perfectas, con la caracterización física de los materiales empleados y demás, y que yo pueda hacer la simulación de su funcionamiento, que pueda hacer la simulación de su del uso de esa pieza bajo situaciones extremas y demás, que yo pueda simularlo antes de que esa pieza esté instalada en un motor real de un avión real que va a volar, que quizá lleve pasajeros o carga, etcétera, eso representa una gran ventaja, ¿no? Entonces, implica bajos costos para los que construyen las aeronaves, implica eso también en un bajo costo finalmente del boleto de avión que uno va a pagar, ¿verdad? Entonces, toda la parte de la industria aeroespacial, de la industria automotriz, la industria farmacéutica, la industria, todas las industrias de la alimentación y demás utilizan supercomputadoras para hacer simulaciones y para modelar matemáticamente los problemas que se tienen por resolver. Está la parte también de prevención de elementos climáticos extremos, ¿no? Como son sequías, como son diluvios, son huracanes, etcétera. El supercómputo nos ayuda a emitir alertas tempranas sobre un posible evento climatológico extremo y poner a salvo a la población con oportunidad. Entonces, eso también implica costos que los gobiernos están dispuestos a absorber, pero que también van en beneficio de las economías nacionales, de las economías, de los grupos de inversionistas a nivel mundial. Entonces, como les digo, está directamente proporcional. Las mejores supercomputadoras del mundo se encuentran en los países con las economías más fuertes. Entonces, eso es algo que realmente pues está totalmente relacionado.
Isabel, hay una pregunta que a lo mejor está más enfocada hacia lo que tú estás haciendo. La pregunta dice, ¿por qué la física requiere tanta inversión en equipos e infraestructura? ¿No es suficiente con el desarrollo de teorías?
Pues lo que pasa es que hay muchas teorías, ¿eh? Hay muchas teorías, por ejemplo, la teoría de cuerdas. ¿Qué te puedo decir? Yo puedo desarrollar, o cualquier persona puede desarrollar una teoría, no sabemos si funciona hasta que la podemos experimentar, hasta que podemos reproducir lo que predice la teoría. Si nosotros nos aventáramos a utilizar una teoría para construir un cohete que no está probada, pues obviamente la probabilidad de que ese cohete salga disparado es muy poca. Entonces, lo que se haría sería prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que se pueda poner a funcionar ese cohete. Entonces, las teorías, alguna vez fue una conferencia en donde un profesor decía, yo ya tengo la teoría de todo, no ya unificación, pero no la podemos comprobar. Entonces, pues si no la podemos comprobar, no la podemos usar para nada. Entonces, lo que pasa con hacer este tipo de experimentos y esta, para probar las teorías que se han hecho, es que después podemos usarlas, como podemos usar las leyes de Newton, ¿no? Como podemos usar la relatividad para hacer los GPS, ¿no? Ya podemos usarlas porque sabemos que son de verdad. Nadie va a desarrollar tecnología sobre teorías que no están probadas. Ningún ingeniero o ningún tecnólogo lo va a hacer, porque es pérdida de tiempo. Por eso estamos los físicos probando las teorías que creemos más promisorias, y tal vez se nos vayan algunas, porque tenemos una producción, y en México tenemos también una producción teórica muy importante y que se nos va de las manos porque no podemos probar tanto.
Y hay otra pregunta, dices Jaime Campos, ¿se puede consultar la topología que utilizan en el clúster de Ácaros? Quizá para Carmen.
Sí, hola, ¿qué tal, Jaime? Sí, estaba leyendo la pregunta. Sí, en la página de nosotros en acarus.usom.mx te puedes encontrar toda la información que tenemos de nuestro equipo de supercómputo, al igual que los otros centros de supercómputo que hay también en México y a nivel del mundo, tenemos la información de la infraestructura. En este caso de topología, me imagino que te refieres a cómo están interconectados los diferentes dispositivos que integran el clúster. Es una topología, es una distribución tipo Bayes, que lo que hace es tener un nodo maestro que reparte tareas a los nodos de trabajo o nodos esclavos y recoge tareas y aparte hace la parte de administración, esto con una red de alta conectividad, utilizando redes de internas de conectividad de las más avanzadas, y una red de administración que se utiliza para cuestiones de administración de con internet, básicamente, la comunicación que tiene el clúster al exterior. Y la intercomunicación, esa es bien importante, que es la que tiene que ver con la topología y que conecta a todos estos componentes, incluyendo lo que es el sistema de almacenamiento, ¿no? Que nosotros utilizamos Lustre, que es un sistema de almacenamiento paralelo, ¿sí? Pues para que no haya un cuello de botella en cuestiones de almacenar o colectar datos, ¿no? O leer datos. Entonces, pero en nuestra página puedes encontrarte toda la información de nuestros equipos. Igual, todos los centros, como te digo, tenemos la información en las páginas y los requerimientos para pedir cuentas para usuarios potenciales y demás, ¿no? Gracias.
Perfecto, muchas gracias. Pues miren, por razones de tiempo, quisiera hacer un par de preguntas para finalizar. Y está relacionada precisamente a la participación de las mujeres en la ciencia, en este campo de las ciencias duras, de tecnología, ingeniería y matemáticas, pues que es un reto, ¿no?, para algunas mujeres. Y yo quisiera preguntarles a ambas, pues, ¿qué es lo más difícil que han tenido que hacer en esta carrera? ¿Y cuál ha sido, digamos, la experiencia más interesante, más emocionante que han hecho durante su carrera, como científicas, obviamente?
Isabel.
Sí,
lo más difícil ha sido la parte de la familia, la verdad. Porque estando en dos partes, México y Ginebra, viajar, yo tengo dos bebés, un niño de 4 años y un niño de 1 año ya. Y entonces, al principio, el de 4 años, digo, Carmen, lo vio porque lo andaba trayendo como llavero, de aquí para allá, de aquí para allá. El pobre vivió con jet lag los primeros 4 años de su vida. Pero ya con dos, ya es un poco más complicado. Entonces, yo creo que, bueno, más bien la familia en general, ¿no? Los hijos, hacer esto. Pero eso porque específicamente mi trabajo requiere estos traslados, porque México está como yo entro en Puebla, como decía, la primera mujer en cierta área, fui la primera mujer de México con un nombramiento honorífico. Entonces, todo eso requiere esfuerzo, todo eso requiere estar al pie del cañón, al pie del cañón, al pie del cañón. Entonces, es una decisión, ¿no? Ha sido una decisión personal, lo quiero hacer, es parte de mi profesión que me llama, y ya con los dos niños me sigue llamando, pero también me llama el ser responsable de que soy mamá, de que también decidí ser mamá. Entonces, esa es la parte más difícil. La otra, pues siempre yo le decía, decía en otra charla, siempre hacer, de verdad que hacer, en la universidad hacer las tareas, ya simplemente, o en la escuela hacer las tareas, ya te garantiza un éxito. O sea, la tarea, ya simplemente hacer la tarea, ya te garantiza estar preparado para el examen. La práctica siempre va a ser al maestro. Si algo se te hace difícil, es la práctica, es practicar y practicar y practicar y practicar. Después de 10, de 20, lo vas a masterizar. Entonces, lo primero es también no tenerle miedo, dar el primer paso, decir, bueno, no sé sumar y me cuesta mucho trabajo, o las multiplicaciones que se nos dificultan en segundo, cualquier cosa, o las integrales en varias variables, siempre es hacer ejercicios, practicar, igual cuando aprendemos a armar algo, cuando aprendemos, todo siempre es practicar. Entonces, eso no fue tanto porque como que hacer lo mínimo, eso te lleva ya por el buen camino. Después haces el extra y ya te sube, ¿no? Y pues a mí, y además me apasiona. Entonces, afortunadamente encontré algo que me apasiona, que me llena, que me divierte, que soy feliz cada que llego al CERN y veo y digo, ay, que no sea la última vez que llegue. Entonces, soy muy feliz haciendo lo que hago. Después me dijiste lo más difícil y la otra era...
Y perdón, lo más emocionante que hayas hecho o algo que te
Uy,
haya...
lo más... Pues es que es todo emocionante. La física, me gusta aprender. Entonces, cada que aprendo algo, siento una satisfacción enorme. Lo más, obviamente, el descubrimiento de Higgs fue de las cosas, pues no creo volver a descubrir otra partícula. La verdad que ya que trabajé en mis estudiantes. Pero, o sea, en eso, porque aparte ya cuando eres profesor, la administración te absorbe, ¿ah? ¿Eh? O sea, si quieres tener estudiantes aquí trabajando, tienes que aplicar para becas, tienes que hacer esto. Entonces, ya no te puedes sentar a hacer el análisis tú al 100%. Ya necesitas que alguien te ayude. Entonces, ese fue un momento muy importante en mi vida, pero también es un momento en donde estás trabajando tanto que estás ya, o sea, absorbido por el trabajo, que ni te das cuenta qué pasó. O sea, estás... Que necesitas los resultados para allá, para allá, para allá, para allá, y no te das cuenta qué pasó. Entonces, sí fue emocionante, pero la física me ha dado emociones. Siempre que aprendo es algo muy intenso, emocionante. Me encanta hablar de física, me encanta que aprender, es, me encanta aprender. Entonces, es como que muchas partes son emocionantes en esta parte de mi vida. Carmen.
Ay, me encanta escucharte, Isabel, cómo realmente tienes una pasión por tu trabajo, te felicito de nuevo. Bueno, en mi caso, pues igual, ¿no? Igual que Isabel, pues cuando tuve a mis hijas pequeñas también era bastante difícil el viajar, el salir, el tener que tener largas jornadas de trabajo para sacar los proyectos adelante, tanto de supercómputo como lo que fue mi profesionalización cuando estaba estudiando la maestría, el doctorado y demás. Pero afortunadamente ya crecieron. Yo no tengo ahorita ese problema. Y como todo pasa, ¿verdad? Todo pasa. Hay retos que realmente importan. Importa tomarlos. Y pues sí te vas a hacer batallar un poco más el hecho de que tus hijos están pequeños y demás. Pero... poco a poco se adapta uno como mujer a el rol de ser madre también, de ser profesionista, de cumplir con los diferentes roles que vamos nosotros decidiendo adquirir, ¿verdad? Porque es una decisión, nadie nos tiene metidas en estos embrollos, somos nosotras porque nos gusta lo que hacemos. Para mí, por ejemplo, es muy emocionante ver la configuración de una supercomputadora, entender cómo funciona, entender cómo poder interconectar todos los componentes para que esa computadora pueda finalmente brindar los resultados esperados. Cabe mencionar que nosotros hemos armado nuestras propias supercomputadoras, las hemos levantado y eso pues nos da una experiencia realmente importante, un aprendizaje realmente importante. Eso en cuanto al supercómputo, en las áreas en mi área de especialidad, que es la bioclimatología, pues también es bastante interesante el aprender continuamente, como dice Isabel, es algo que nos mantiene en la raya, ¿verdad? Que nos mantiene en la orilla de la butaca, y es viendo que cuando yo vaya a obtener resultados de mi simulación, ver qué es lo que va a presentar ahí, ¿verdad? Poder confiar en estas tecnologías también para resolver nuestros problemas y demás. Y sí, el reto es importante por el hecho de ser mujeres, me parece que sí, pero pues no hay de otra más que encarar esos retos y sobrellevarlos. Aprovechando la recta, a mí me gustaría invitar a las mujeres que están ahorita conectadas o quienes nos vayan a escuchar después si esta videoconferencia queda grabada, invitar a todas las mujeres estudiantes de las áreas de ciencia, de ingeniería, de tecnología, de matemáticas, que vean el supercómputo como un área de especialidad de la computación bastante, bastante importante, con mucho futuro, que se profesionalicen en el uso y en el desarrollo de este tipo de herramientas y para el resto de las áreas que normalmente nosotros las consideramos como áreas del conocimiento, usuarias del supercómputo, pues que vean en el supercómputo una herramienta que puede llevarlos a obtener resultados de vanguardia al momento de realizar sus investigaciones. No hay que tenerle miedo, hay cursos, nosotros preparamos a la gente para usar estas supercomputadoras, no hay que tenerle miedo, no hay que sentarnos en lo más cómodo, ¿verdad? Hay que tomar los retos, hay que seguir adelante, y como mujeres, pues el reto me parece a mí y el esfuerzo es doble lo que tenemos que hacer, pero cuando lo haces con pasión, con ganas, cuando te diviertes con lo que haces y cuando te satisface los resultados que vas obteniendo, pues le vas echando más ganas a esto, ¿no? Isabel, tus hijos van a crecer, vas a llegar que al rato hasta te van a ayudar ahí, te van a echar la mano en tus tareas del CERN, se van a emocionar junto contigo.
No, ya que avancen ellos, yo ya me cansé.
Sí, pues es lo que puedo decir, ¿verdad? Afortunadamente cada vez son más mujeres, somos más las mujeres que estamos en estas áreas, y eso lo pudimos ver, por ejemplo, en los congresos del ISUM. Los primeros congresos eran, no sé, 500 personas. De las 500 personas, éramos 20 mujeres y el resto hombres. Los últimos congresos, pues, dio un crecimiento en la participación de mujeres bastante importante para los temas de supercómputo. Por ejemplo, llegaron a registrarse hasta 40 mujeres, 50 mujeres, lo cual, para ser en un área de las ciencias exactas como es el supercómputo, pues, no es común, ¿eh? Y eso no nada más es en México, es a nivel internacional. A nivel internacional, la participación de mujeres en estas áreas es mucho, mucho menor que la de los hombres. Pero las poquitas que estamos ahí, pues le echamos muchas ganas.
Bueno, sí, pues ayer, muchísimas gracias. Sí, Isabel.
No, perdón, Oscar, lo que le decía ayer a Luis, porque hicimos un comentario así, es que si fue difícil, o sea, porque Carmen también sé que como que te enfrentas a varios... pensamientos, comentarios, así, y yo le decía a Luis, lo que yo hice es que yo solo voy para donde voy. Entonces, si te dicen A o B, o sea, no importa, tú vas hacia adelante. Si te dicen, no puedes, puedes, ¿qué vas a hacer haciendo esto? No hay trabajo de eso. Pues el punto es que si te gusta, vas a encontrar la utilidad. Algo, puedes hasta crear algo que no existe, ¿no? Si te gusta, si te apasiona. Pero lo importante es que tú decidas, no en base a lo que te digan. Y si encuentras a alguien que te limita, tratar de evadirlo sin hacer el conflicto, ¿no? Tratar de evadirlo porque eso te ayuda a ti. O sea, te ayuda a ti ir hacia adelante, no detenerte, no toparte, va a haber tropiezo, pero mientras tú tengas confianza y hacia adelante sin ver lo que dicen, yo creo que eso te ayuda también a llegar a donde estás, porque estás convencida de a dónde vas. Para cualquiera no sirve, ¿no? Pero las mujeres somos tal vez culturalmente más susceptibles a la crítica de repente. Entonces tenemos que romper eso, ¿no? No, la crítica pues siempre va a venir, entonces... Adelante.
Excelente. Bueno, pues ahí está la recomendación y la invitación, obviamente, para que se dé más participación de mujeres en ciencia, en tecnología, en matemáticas. Y bueno, creo que pues desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Sin embargo, creo que Isabel tiene un tour, un video del lugar donde trabaja, que no sé si nos quieras compartir, Isabel. Y con sí, eso cerraríamos siento. Este conversatorio. Un agradecimiento sí, a todos, gracias. Sobre todo a ustedes, Isabel, Carmen, muchísimas gracias por participar. La verdad, muy interesante la charla, conocimos mucho. Y bueno, nuestro reconocimiento al trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias y usted, también gracias a todos.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Fue un placer compartir este espacio con todos ustedes y la verdad, somos muy afortunadas de estar aquí. Muchas gracias de nuevo, un abrazo a todos, a seguirse cuidando y pues a ver qué hay de nuevo acá con Isabel.
Bueno, gracias, sí.
Gracias.
Bueno, hasta luego.
¿Dónde estamos nosotros? ¿Lo veis, no?
Sí. Vale.
Pues lo que veis es una foto de la zona de Ginebra, está el lago Lemán, veis al fondo el Mont Blanc y ahí está el círculo amarillo que es el LHC. Es el Large Hadron Collider, es el colisionador de hadrones más grande del mundo. Son 27 kilómetros de circunferencia y tiene cuatro experimentos. ATLAS, LHCb, ALICE y veis lejos CMS, que es donde estamos nosotros, que está bastante lejos de digamos, donde está el centro principal del experimento. Y ahí es donde estamos ahora mismo.
Donde dice CMS.5, ahí es donde estamos, del lado francés. Y las oficinas y la parte donde haces la mayoría de las reuniones es del lado suizo. Y es por donde, enfrente donde dice punto Atlas, ahí dice CERN y ahí estamos. Los experimentos están a 100 metros bajo tierra, el acelerador está a 100 metros bajo tierra, con cuatro puntos de interacción, como ya lo mencionó María, Atlas, CMS, LHCb y ALICE. Atlas y CMS hacen física general, búsquedas generales, ALICE hace plasma de quark y LHCb hace antimateria-materia.
Y estos detectores son detectores enormes. Lo vais a ver por dentro, que es una cosa que podéis hacer ahora, pero generalmente no se puede. Solamente se puede ahora porque no estamos tomando colisiones, así que tenéis suerte. Y son enormes, CMS es tan grande como un edificio, Atlas es tan grande como una catedral, y son, bueno, aparte de toda la parte física, son realmente obras maestras de ingeniería y de construcción. Ahora estamos en la sala de control de CMS.
Sí.
Sí, sí. Entonces, sí, os dejamos.
Yo creo que me voy a empezar a mover para que vayan viendo cómo.
If you stay here and you comment on the control room.
Yes, okay. But I will. How can I still hear them? Or no, I don't need to hear them.
You will still hear them and you will see what I mean.
Ah, okay.
Sounds.
Okay. Very well.
Bueno.
Antes que irme les enseño mi detector de radiación que está con 0000000. Lo voy a poner acá y por todo el camino que ande voy a estar contando la radiación que hay y vamos a ver con cuánta radiación regreso, ¿no? Voy a regresar brillante.
Ha llegado ya abajo, así que le doy la palabra.
Al menos dos. Gracias. Gracias, María. Al menos dos. Entonces, bajamos por aquí. Aquí es una zona presurizada. Entonces, sí, hay algo, fuego, por ejemplo, afuera. Ay, Dios. Si hay fuego afuera, entonces nos metemos por acá y el fuego.
Solo una advertencia, el video es largo, va a tardar unos 20 minutos más. Entonces, es un paseo por todo el experimento. Entonces, el que quiera quedarse, vamos a pasar por todo el experimento y luego vamos a volver a subir. Y si quieren enterarse de cuánta radiación obtuve cuando salí, bueno, pues se quedan. Muchas gracias por la participación. Y un abrazo, Carmen, un abrazo, Oscar y Marta, mil gracias. Luis también. Besos y se quedan con el video.
Gracias, igual, saludos.
No nos va a evitar que el fuego entre en esta zona. Y entonces, si hay algo así, corremos a esta zona para que no haya ningún peligro. Entonces, vamos a entrar por aquí al área de servicios, en donde tenemos casi todo conectado. Por acá tenemos una simulación de cómo enviamos más o menos los datos. Ahí ven, no sé si ven una lucecita, así ahí se puede ver. Una lucecita ya que sube. Es cómo mandamos los datos de abajo para arriba. Es una simulación de cómo enviamos los datos. ¿Hasta dónde los enviamos? Allá arriba. Ya estamos allá abajo. Ya estamos abajo, 100 metros bajo tierra. Y eso es lo más que puedo enseñarles. Por allá arriba están ustedes. Por aquí tal vez podríamos ver algo mejor. Déjenme ver. Busco rápido.
Para que os hagáis idea de cuántos son 100 metros, es como un edificio, son como 32 pisos. O sea, es como estar en el opuesto de un rascacielos.
Bueno, vamos en la caverna, sí vamos a ver. Entonces, vamos a pasar por la zona de servicios. La zona de servicios es importante porque en esta zona es donde colectamos los datos directamente del detector y de aquí los mandamos para allá arriba, como vimos. Entonces, tenemos millones de canales, millones de fibras están conectados al detector. Y y para los diferentes subdetectores. Ah, ¿puedo pasar? ¡Ah! Están en una visita super VIP, ¿eh? Porque los visitantes no pueden pasar por aquí. Entonces, normalmente nos detenemos. Y, por ejemplo, aquí tienen todas las conexiones, todas las fibras ópticas que nos llevan los datos desde los detectores. Aquí llegan con los cables de información de todos los canales y aquí se concentra. Y aquí nos dicen el disparo, si el dato lo vamos a guardar o no. Vamos a ver más.
Una cosa que puedo añadir yo ahí es que para que os hagáis idea, todos esos ordenadores, esas tarjetas que estáis viendo, esa electrónica que estáis viendo, la construimos los físicos de las distintas universidades que trabajan en CMS. Entonces, por ejemplo, en el piso de arriba donde está Isabel, es donde están parte del trigger en el que trabajé yo cuando trabajaba con Wisconsin. O sea, está hecho por físicos. Y cada uno de esos cables, puedo asegurar que hay un estudiante de doctorado en CMS que sabe perfectamente lo que conecta. A pesar de que tengamos millones, siempre hay alguien que sabe dónde va y está hecho por nosotros. Que es una cosa que yo creo que, si no se os dice, parece que sin más es que hemos comprado ordenadores. No, no, están hechos por la colaboración.
Vamos. Entonces, miren, no les miento, decía que no hay visitantes por aquí. Entonces, son ustedes muy afortunados porque los pasé por ahí a la visita de los cables de... Y tenemos múltiples racks, le llamamos racks, de datos de diferentes subdetectores. Voy a meter también por aquí. Y ese es uno de los... Esa es una terminal de alto voltaje que nos da la energía para los subdetectores. Aquí está, esa es la zona de los detectores de muones. Esas son las yesis. Y aquí ven también que como lo que decía María, las universidades los arman. Y ahí está, por ejemplo, Ohio State University. Todo esto lo sellas. Bueno, lo sellan las universidades. Entonces vamos al hall para pasar al detector. Por aquí tenemos, para poder entrar aquí, para poder tener acceso, tienes que hacer muchos cursos de seguridad y entonces dentro de esos te enseñan a usar las cámaras de... las máscaras de oxígeno, por ejemplo. Si pasa alguna contingencia, entonces tienes que, si se escapa un gas, tienes que correr por una de estas y protegerte. Y dependiendo del gas, vas caminando o vas tirado de pecho, depende del gas. Esta es la entrada para el LHC. Nosotros no podemos pasar, no tenemos autorización para pasar por ahí, pero aquí está directo para pasar al túnel del LHC. Que se vería un poquito como esta parte de acá. Entonces vamos camino a nuestro experimento. Hasta acá normalmente cuando hay corridas las visitas pueden pasar. Después está esta puerta en donde no tenemos acceso a menos que no haya colisiones y... No tengamos ningún problema en radiación. Y también pueden ver no visitantes después de este punto. Entonces vamos a pasar la misma estrategia de allá arriba. Tengo mi dosímetro. Lo paso por aquí. Me da la bienvenida y nos metemos. Y los abrazo. Y entonces, ya que cierro la puerta... Ajusto el detector de retina. Okay, ahí está. Listo, I have been identified. Aquí se puede escuchar más porque hay menos ruido. Y entonces Noemí va a hacer la misma dinámica.
Me dicen aquí que sepáis, cuando Isabel os está diciendo que es especial, que estáis entrando, sois los primeros visitantes en entrar desde que hemos cerrado el detector para este año. O sea, es la primera visita virtual desde hace...
Since Easter.
Desde Semana Santa. O sea, hace realmente... O sea, que no lo tome... O sea, que cuando decimos que es especial, no es broma. Y ahora me callo y dejo a Isabel.
Está ajustando el detector de retina a los ojos, a la altura de los ojos. No todos somos... somos igual de altos y, por ejemplo, yo que soy chiquita, tengo que bajarlo, pero los belgas, por ejemplo, que miden casi 2 metros, pues tienen que subirlo. Entonces, ahí ajustamos el visor y aquí vamos a entrar a ver.
Ahora llega el momento
ya llegamos a la caverna.
La verdad.
¡Tarán! Aquí tenemos el detector SMS. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Ahí tenemos el acelerador, la parte naranja es el escudo para la radiación y las partículas van para el centro. Podemos ver ahí, es una de las capas del detector, rojas, de hierro, y voy a pasar un poquito hacia abajo. Tiene 15 metros de altura y 23 de largo. Entonces vamos a caminar un poco. Igual estamos haciendo una visita especial porque por aquí no entran visitantes. Y entonces nos están dejando pasar. Y por aquí si pueden ver, les voy a... ¿Qué tan arriba, qué tan abajo estamos? ¡Ay! Está cerrado, se ve cerrado, pero este es uno de los túneles que llega hasta allá arriba. Llega hasta la parte de arriba.
Una cosa que antes no me ha dado tiempo a contaros, ahora mientras Isabel está andando para ayudar un poco, es que CMS es de los detectores del CERN, el único que se construyó todo en superficie y se bajó pieza a pieza por ese hueco que acabáis de ver. Bajamos las ruedas enormes, una a una a la caverna y lo volvimos a montar abajo. Entonces, ¿qué tiene esto de interesante? Bueno, aparte de que la obra de bajar cada una de las ruedas fue espectacular por ese túnel, no, había muy poquito rango para que se pudiese mover. Lo segundo es que es el único de los detectores que podemos abrir y cerrar cuando no hay colisiones, por supuesto, para operar dentro. Pues ahora lo estáis viendo cerrado, que es como estaría cuando si estuviésemos tomando datos, pero podemos abrirlo y... trabajar en el interior, y eso de hecho es lo que vamos a hacer en los siguientes meses. Ahora Isabel os puede contar qué es lo que estáis viendo.
Estamos viendo de un piso más arriba el detector, entonces estamos casi en el último nivel para ver el penúltimo nivel para ver el experimento, y esta es una de las EMCAS. Lo naranja, como ya habíamos visto, es por donde vienen los protones. Y tenemos, es que no veo. A ver, ahora sí veo que les comparto. Entonces ahí está, es una de los túneles que bajan 100 metros bajo tierra. O de los hoyos. A ver. Ok. Vamos a caminar un poquito entre las capas que nos mencionaba María. Entonces, como decía María, este experimento se puede abrir como si fuera un sándwich y podemos trabajar entre capas. Ahorita está como un poco oscuro. Esos son los balcones en donde tenemos todos los cables conectados. Y está totalmente sellado para que no se escape ninguna partícula. Ahí derechito está una de las capas. Ahí en medio, se ve un poco oscuro. Y en medio está la capa. Vamos a llegar al final Entonces camino los 23 metros. Aquí tenemos los canales de alta tensión. Este experimento tiene millones de canales, millones de cables, millones. ¿Ustedes saben cuánto problema tienen para saber dónde está el cable de su teléfono y no confundirlo con el de la laptop y el de la tele y todo? 3-4 cables y nos complicamos la vida. Miren los canales que tenemos, los cables que tenemos aquí. Tenemos millones, millones de canales. Llegamos al otro lado. Ahí está el otro lado del acelerador, que llega, inyecta los protones y los colisiona dentro de estos 23 metros que acabamos de atravesar. Estamos todos, esta es una grúa, la parte amarilla es la grúa que nos ayuda a mover los detectores cuando los desconectamos. Por ejemplo, las árpeses, cada módulo que está, de hecho está luego después de la capa roja, hacia la derecha, están las árpeses. Cada uno de esos supermódulos que están conectados ahí pesa alrededor de 200 kilogramos. Entonces, cuando los conectamos o los tenemos que subir hasta arriba, no podemos cargarlo. Una persona no puede cargar, una persona sola no puede cargarlo. Tenemos que cargarlo con una grúa y esa es la grúa que usamos para cargar. Abajo se pueden ver las patas del detector. Esas patas que son como naranjas, los circuitos naranjas, son patas hidráulicas.
I go down.
You go down. I'm very good.
Make a picture of me and then you can follow.
Okay. Entonces, esas son las patas hidráulicas y gracias a eso se puede mover el detector porque cada una de las capas pesan varias toneladas. Y entonces cuando queremos repararlo, como decía María, abrimos, como si fuera un sándwich, abrimos cada una de las capas. En total hay 4 end caps y 5 en el medio. Ya bajó Noemí, para que la veamos, ¿ya vieron? A Noemí ya bajó diciéndola. ¿Ya la vieron? No le dicen hola, díganle hola, ¿no? A la vez. Sí la ven. Ok, bueno, vamos para allá abajo. Se ve chiquitita, ¿eh? No se da una cuenta, pero a esta distancia. Ya nos desconectamos de la
tabla. Por cierto, nos podéis hacer cualquier pregunta en cualquier momento que queráis, ¿eh? Estamos aquí para contestaros cualquier pregunta que queráis hacer de detector. Pues si ahora que lo estáis viendo tenéis algo que queráis saber, cualquier cosa. No seáis tímidos. Es la ocasión para preguntar lo que os ocurra, de SMS, de... Hombre, ya que lo estáis viendo, pues más de SMS, pero del CERN, de lo que es la vida como físico. Adelante. Y si no, bueno, pues de lo que estáis viendo.
El casco, y miren, tenemos baños, no tenemos que ir hasta allá arriba por los baños. Por si alguien se preguntaba, hay baños. También tenemos pues es que eso es importante a veces. ¿Qué tal que se desaniman a trabajar aquí por eso? Entonces, esta zona, por ejemplo, es una zona para llamar de emergencia, si hay algún problema, por ejemplo, o si... hay algún inconveniente, por ejemplo, si alguien por error, ya vieron todo el control que hay para entrar, pero si llegara a pasar que alguien se queda adentro y que el BIM lo van a encender, hay mucha radiación y es mortal para una persona que está adentro. No se va a morir en el instante, pero seguramente se va a llenar de radiación y eso no está bien. Entonces, aquí tenemos una que dice Arrêt d'urgence, Emergency Stop. Entonces esa la tocamos y se para el acelerador. Obviamente esa es una complicación enorme y nunca creo que ha pasado una vez en todos los años de operación del LHC. Y hay para otras emergencias un poco menores, como por ejemplo si alguien se cae, entonces le llames por teléfono a los bomberos.
Sí, para que os hagáis idea, tenemos bomberos que están directamente en el sitio donde estamos. O sea, nosotros tenemos nuestro propio equipo de bomberos por si pasa cualquier cosa para que vengan.
Para que veamos el poder del magneto. Ah, ya se quedó ahí. Está magnetizado nuestro toda la parte roja.
¿Tenéis solo una, Isabel? ¿Podéis hacerlo de la cadena de clips o...? No sé si tenéis varios.
Solo tenemos.
Sí, hombre.
Debería, sí. Adiós.
Ya de pie.
Ahí está. Está magnetizado nuestro... Todo eso. Entonces, personas con marcapasos por aquí no pueden pasar. Con prótesis metálicas no pueden pasar.
Bueno, y realmente para trabajar ahí, todas las herramientas que se pueden... Para meter una herramienta en la caverna, cualquier cosa, un destornillador, una llave inglesa, todo tiene que ser que no sea magnético. Hay que tener mucho cuidado. O sea, aparte de que ahora está guay ver cómo queda el clip, tiene su lado malo.
Y entonces aquí están las patas que les comentaba hace ratito. Esa tecnología hidráulica que usamos para mover las capas. Y miren, aquí está una de las patas. Una de las patas de una de las end caps, de una de las capas del sándwich. Ahí está la otra pata. Y entonces esta, justo este que está aquí arriba, se podría mover para dejarnos ver el detector por ahí. Vamos.
Para que os hagáis una idea del peso, 12 meses son 12.000 toneladas. Sobre todo es la rueda central, pero es muy, muy pesado.
Tiene la misma cantidad de hierro que la Torre Eiffel, el CMS. Es como tener una Torre Eiffel compactada. No, yo sé. ¿Tienen preguntas? ¿Quieren ver algo antes de que nos salgamos aquí? Ahí está otra separación de las capas del sándwich.
Isabel.
Y dígame.
Preguntan dónde está el baño.
Ah, les dije allá atrás. Ya les dije que está allá atrás. Oye, son cosas importantes.
Que lo quieren ver, no.
No, va, es normal, el baño es normal, si tampoco. Pues no, bueno, es parecido a los que tenemos en, los que tienen en su preparatoria. Y aquí vamos el hoyo, ahí está arriba. Por ahí entran rayos cósmicos y tenemos una mancha en el detector, pues por los rayos cósmicos que entran por ahí.
Okay. Bueno, entonces antes os estaba diciendo que está, de hecho, a 100 metros bajo tierra y parte de la razón de eso es precisamente porque al tenerlo profundo no lo aislamos de los rayos cósmicos, lo tenemos podemos detectar la física que nosotros queremos estudiar con más facilidad, porque si no tendríamos el ruido de fondo de superficie, y en concreto los rayos cósmicos sabéis lo que son, ¿no? Son partículas que vienen de la galaxia, que atraviesan la Tierra. Si ponéis la mano, extendéis la mano, de hecho la tenéis ahora mismo atravesada por partículas, creo que es una por minuto, una cosa por el estilo. O sea, hay muchas partículas que nos atraviesan que para nosotros en este caso sería el ruido de fondo. Y como dice Isabel, de hecho, están así que podemos ver dónde está el agujero que lleva la caverna, en que hay más por un lado que por el otro. La otra cosa que es curiosa es que ahora mismo estáis viendo que esto es muy grande y demás, son 100 metros, pero está inclinado, no son realmente 100 metros todo plano el LHC, los 27 kilómetros de largo, sino que tiene una pequeña inclinación que viene dada por las capas de la montaña, por eso no lo habéis visto, antes no se había visto muy bien en el mapa, pero estamos bajo el Jura, que son las montañas, no son los Alpes, pero son también bastante altas. Entonces estamos en una capa que hace que los 100 metros no sean todo el rato 100 metros, creo que en esta zona son algo así como 86, no llegan a 100. O sea, Isabel os está enseñando exactamente más cables.
Estamos totalmente del otro lado, abajo del acelerador. Estamos totalmente abajo del acelerador. Entonces, lo que decía María era, los rayos cósmicos son 100.000 rayos cósmicos por hora que los atraviesan. 100.000 rayos cósmicos. Entonces, vamos por ahí. ¿Quieren ver algo más? Ya nos vamos a salir.
Si no tienen algo más, ¿puedes enfocarles? ¿Puedes enfocar para arriba para que vean desde abajo la vista del detector? Un poco. Para que se hagan idea de lo grande que es. Cuando os he dicho que es como un edificio de grande, ¿eh? Son 6 o 5 plantas. Para que os hagáis idea, los protones entran por los dos lados de esta caverna y al final chocan exactamente en el centro del detector, alrededor del cual hay distintas capas de detección, un poco como una cebolla concéntrica. Alguien dijo una vez que mejor, ¿por qué decimos cebolla cuando podríamos decir puerro, que es concéntrico y circular? Entonces chocan en el centro y los analizamos. Yo creo que ahora ya Isabel va a ir subiendo.
Vámonos.
A volver aquí.
Vamos. No sin la selfie, obviamente.
Claro.
Obviamente. Ven para acá, Noemí, una selfie. Vamos a tomar rápidamente una selfie. Listo.
La selfie ahora nos la enseñas, ¿eh? Porque nosotros no hemos visto la selfie, hemos visto la puerta amarilla mientras tú te hacías la selfie.
Perdón, qué pena. Ahora vamos otra vez por el túnel, por el otro lado. Entramos por el -2. Por la zona de visitantes, y ahorita estamos dejando el experimento por el otro lado y por un piso más abajo. Entonces, esta zona es un poco menos amigable. La gente que es claustrofóbica no puede bajar, porque imagínate que tienes 100 metros de tierra arriba de ti.
Aparte de eso, lo que no veis con la cámara, porque se pierde un poco el sonido, pero el sonido no es perfecto, o sea, cuando estás abajo, de hecho, oyes todo el ruido de las máquinas que funcionan. O sea, la sensación la primera vez que bajas con todos los túneles, con todos los aparatos y con el ruido eléctrico de fondo de los ordenadores funcionando, es bastante de película. No sé si Isabel está de acuerdo conmigo, pero las primeras veces que yo bajaba era una sensación de decir, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Cómo he acabado ya aquí? Bastante impresionante.
Sí, esta es una puerta, ustedes vieron ya cómo entré yo, pero cuando traes cosas, porque tienes que trabajar, tienes que conectar cosas, entonces cuando traes cosas, tenemos esta puerta especial para meter ahí carritos, por ejemplo, con herramienta, toda la herramienta, todas las cosas tienen que salir, y tenemos esta, y por aquí dejamos las cosas, lo que necesitamos para trabajar. Y también del otro lado metemos las cosas y cerramos la puerta y solo podemos abrirla ya que estemos del otro lado. Entonces ahora vamos a salir, para salir es más fácil, no necesito retina, solo mi dosímetro personal.
Estamos perdiéndolo un poco, pero vamos, para salir, para que os hagáis idea, es mucho más fácil, está facilitado para que no te mire el iris. O sea, puede salir todo el mundo con más rapidez. Ahora estamos un poco perdiéndolas, pero más o menos.
Nada más, no hay identificación de retina. Aquí solo solo es que te autorizan para salir. Tenemos nuestra zona de radiación.
Bueno, una segunda parte de todos estos controles es que, por supuesto, lo que también controlamos es quién está dentro y quién está, o sea, quién ha bajado y quién ha salido. Y cuando se acaba el día laboral aquí, hay que comprobar que nadie se haya quedado dentro, que nadie se haya decidido quedar dentro de la caverna por algún motivo. y que no tengamos nadie que no haya fallado, no haya llevado bien a salir.
¿Dónde iban los datos? Bueno, allá arriba. Entonces, esta se ve un poco más dramática.